Encontrá tu frecuencia.
14 minutos pasan de las 9 de la mañana, tarde pero seguro estamos arrancando aquí una nueva edición del Noticiero de los Barrios.
Tincunaco. Nos encontramos todos los días en la 107.3.
Y el doctor Alonso, sí, son dos de los profesionales que han sido trasladados, sí, en estas últimas horas, el viernes, el intendente Joaquín de la Torre dio la noticia del traslado de estos profesionales. Así que vamos a estar compartiendo dentro de esta edición algunos testimonios que pudo recoger ayer por la mañana Ale Leguizamón cuando se acercó hasta el hospital para que nos comentaran cuál era la situación en este momento, cómo tomaron los profesionales y cuáles van a ser los pasos a seguir frente a este nuevo ataque a la salud pública en el partido de San Miguel. Además, dentro de la información del ámbito regional, vamos a compartir durante esta mañana varias noticias que tienen que ver con un seguimiento a varias informaciones que venimos haciendo. Una tiene que ver con el presupuesto en el partido de Pilar y además cómo se van aplicando o no se va aplicando en realidad varias de las propuestas que discutieron en una mesa junto a los partidos de la oposición hace solo unos 2 meses aproximadamente, en los cuales se plantearon como 3 ejes importantes: el presupuesto participativo, se planteó también la situación de las condiciones de pobreza y los barrios populares en el partido de Pilar, y también se planteó el tema del acceso a la información. El intendente Zúcar el último viernes hizo una declaración, en principio, por lo menos bastante desafortunada, vinculado a que el mejor presupuesto participativo es él hablando con los vecinos. Una postura bastante soberbia. El mejor presupuesto participativo es los vecinos discutiendo cuáles son las necesidades de su propio barrio, y creo que ejemplo de esto son las aplicaciones del presupuesto participativo en Morón, en San Miguel, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Del Viso finalmente se inauguró la Plaza Independencia. Algunos estaban muy contentos porque quedó muy linda y otros no están tan contentos porque quedó todo como muy sectorizado. Hay un sector de 3 o 4 banquitos por un lado, otro sector de 3 o 4 banquitos por el otro, y antes cuentan vecinos que supieron usar la plaza para poder convocarse a celebrar, a reclamar, a compartir, que antes tenían un lugar como céntrico, una especie de parque en el medio de la plaza que los podía nuclear. Ahora ha quedado la plaza algo así como estirada, ¿sí? Como si fuera uno de esos pan caseros largos que venden, bueno, así finito y largo quedó el recorrido de la plaza, y hay algunos sectores, pero una capacidad de hasta 10, 12 personas en cada uno de estos sectores. Estuvieron restaurando la situación de los baños, toda una construcción que finalmente se inauguró en estos días, y vinculado a esto publican una información esta mañana el periódico regional de Pilar. Dice: con pérgola y una calecita ahora Del Viso tiene la plaza que siempre quiso, es lo que titula el periódico regional de Pilar. En un rato vamos a compartir la nota. Además, como todos los días, tenemos, además de las noticias del ámbito regional, las actividades culturales, tenemos el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada y la producción de las propias radios comunitarias del país. Tenemos la información latinoamericana que llega a través del Contacto Sur, y tenemos los avisos comunitarios que todos los días nos va acercando y compartiendo nuestra compañera Silvina Vivas. ¿Cómo le va?
Buen día a toda la audiencia, ¿cómo estás, Dani?
Ahí la escuché medio cortada el
¿Qué
saludo.
Tal? Buen día Ahora a toda sí. la audiencia, ¿cómo estás, Dani? ¿Todo bien?
Bien, tomando mates acá que nos está compartiendo Rubén Becerra.
Bien, bien ahí con Rubén, estuve operando el programa. Uh-huh. Me encanta escuchar el programa de Rubén Becerra y acompañarlo.
Bien, yo lo escucho del otro lado con el sí. mate, mientras vamos trabajando ahí en la producción de Encuentro. Le cuento el tiempo pronosticado para esta jornada. Hoy martes 27 de octubre del 2009 va a estar en lo que resta de la mañana con el cielo algo nublado y con vientos leves que no son tan leves, o por lo menos no se sienten uh-huh. tan leves, ¿no? Uno salió así con la remera, dijeron, va a promediar el día de hoy los 25 25 grados, entonces salimos así medio.
Ayer a la tardecita también estábamos casi todo con remera porque hacía había un sol y salimos más allá afuera, más del otro lado, y como que había que llevarse una camperita.
Acá estábamos protegidos del viento, por lo menos, en la radio. Así que, bueno, el vientito hace que nos pongamos, recomendación, que nos pongamos una camperita o un suéter porque está fresco, a pesar de que el Servicio Meteorológico Nacional habla de unos vientos leves.
Igual a veces miente.
El cielo por la tarde va a estar algo parcialmente nublado, con vientos leves también del sector norte. La mínima pronosticada para esta jornada está en los 9 grados y la máxima en 24. En este momento tenemos una temperatura de 13 grados, 2 décimas, una humedad del 71%. Y vamos a hacerte compañía hasta las 11, como todos los días, compartiendo lo más sobresaliente de la información regional. También los vecinos pueden acercar noticias.
Así es, también los vecinos que están escuchando nos pueden acercar algún aviso, alguna noticia, alguna recomendación a través del teléfono que es el 1566-905002.
Bien, dentro de la información que nos llega a través de tanto del celular como a través del correo electrónico que es fmtincunaco@yahoo.com.ar, hay un artículo que, bueno, tiene varias firmas que me parecía interesante compartir en un rato nada más, que tiene que ver con una especie de campaña que se está montando desde los medios masivos para criminalizar a los movimientos sociales. La situación quizá más notoria frente a esto es la acusación del radical Gerardo Morales hacia la Tupac Amaru, agrupación que tuve la posibilidad de conocer, y le voy a contar en qué contexto tuve la posibilidad de conocer.
A ver,
fue en la realización de la Marcha por la Vida, esta marcha que organiza el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, que ya desde el año 2001 viene atravesando el país intentando instalar la situación de emergencia por la que están atravesando los pibes, no para que se den soluciones como han hecho algunos gobernadores, ¿sí?, bajando la edad de imputabilidad, sino para que finalmente se encaren soluciones de fondo frente a esta situación. Así conocí a la Tupac Amaru. La conocí en la Marcha por la Vida, en la marcha que arrancó en Misiones y que recorrió 7 provincias, que hizo 4.500 kilómetros con unos 500 pibes más educadores. La Tupac Amaru venía a colaborar justamente en el trabajo de los educadores, en el trabajo lo que tiene que ver con lo que significa, ¿no?, preparar un lugar para 500 pibes más sus educadores, un contingente aproximadamente de 800 personas. Desde la radio acompañamos haciendo lo que más nos gusta hacer, que es justamente difusión. Íbamos haciendo radio, pueblito tras pueblito que iba a atravesar la marcha, y recogiendo cartas que habían trabajado en la escuela de los chicos, vinculadas a sus derechos, recogiendo el reclamo de los merenderos, recogiendo las denuncias, por ejemplo, de los pibes en Misiones que vivían a menos de un kilómetro de las cataratas del Iguazú, y primero, nunca las habían conocido, y segundo, estaban pasando situaciones de extrema pobreza, cercaban algún campito para poder sembrar para el consumo personal o propio, y venían las grandes corporaciones yerbateras y prendían fuego los campos de donde había sembrada comida, además ni siquiera era competencia, ¿no? Recogíamos ese tipo de denuncias, recogíamos denuncias como la desaparición de chicos en el interior del país, cosa que a los medios nacionales que generalmente se editan en Capital ni lo habían registrado, y así una serie de denuncias que fuimos recogiendo durante la Marcha por la Vida, y así conocí a la Tupac Amaru, a esta organización jujeña que, entre otras virtudes, ha elaborado una organización que ya levantó más de 15.000 viviendas con diseños exclusivos, no las viviendas que hacen los municipios como el de José C. Paz, una al lado de la otra, sin patio, sin planificación. Son casas, son viviendas las que lleva adelante la Tupac Amaru, por ejemplo, que tienen planificado un espacio verde, una cancha de vóley, de básquet, de fútbol, hasta piletas tienen los complejos de vivienda que construye la Tupac Amaru en la provincia de Jujuy. ¿Sí? Obviamente con fondos nacionales, y esa es, por ahí viene la denuncia que intentan hacer algunos, ¿no? La Tupac Amaru fue una de las organizaciones que escrachó a Morales, y de ahí Morales empezó a hacer circular versiones como que estaban armados, como que siempre han sido violentos. Hay una serie de denuncias que están intentando que la idea de movimiento social se asocie a violencia, ¿no? Algo parecido a lo que pasaba en el 2002 con los movimientos piqueteros, ¿no? Cuando incluso Atanasoff
decían piquetero y era lío, seguramente.
Y cuando decían que iban armados, que llevaban un montón de cosas, inclusive medios como Clarín, ¿no? Salieron a decir que se mataron entre ellos, cuando después, dos o tres días más tarde, tuvo que retractarse y poner las fotos que ya tenía en su poder de la secuencia en el que se ve a Franchotti persiguiendo y cazando a Maxi y a Darío. ¿Eh? Nuevamente se está intentando que la palabra movimiento social sea vinculada rápidamente por la población, por los vecinos, por la opinión pública, a violencia, ¿sí? A vandalismo. En un rato vamos a compartir una declaración que han hecho, entre otras personalidades, por ejemplo, Claudia Corol, de Pañuelos en Rebeldía, Patricia Agosto, Liliana Daunes, Atilio Borón, Roxana Longo, Juan Pablo Casiello, entre otras personalidades que han firmado una declaración, justamente un pronunciamiento en contra de este intento desde los medios masivos de criminalizar a los movimientos sociales. Adolfo Pérez Esquivel también firma este pronunciamiento, esta declaración, que digo, en minutos nada más la vamos a compartir. Me parece interesante, por lo menos, plantear qué piensan frente a las declaraciones de Gerardo Morales, dirigente radical, o de Lisa Carrió, de la coalición cívica, identificando los movimientos piqueteros con la violencia. En un rato vamos a repasar justamente este pronunciamiento. Bueno, tiene varios avisos, ¿no? Y campañas que se van a estar cerrando. Me gusta que en los últimos días se está dando una difusión por lo menos más importante. Está bien que ya quedan pocos días, pero estoy empezando a escuchar en diferentes medios el spot de la campaña nacional de vacunación. Empezó el 28 de septiembre. Nadie prácticamente se enteró que empezó el 28 de septiembre porque no hubo difusión. Ahora que estamos entrando en la cuenta regresiva, sí se escucha y es interesante, por lo menos. Sí, hay que aprovechar y darle difusión a esta campaña nacional de vacunación contra la polio y el sarampión.
Uh-huh. ¿Sí? Así es, esto va a finalizar ya el 31 de este mes, así que si todavía no te fuiste a vacunar, te tenés que acercar a cualquier salita de tu barrio, uh-huh, a cualquier hospital que te van a estar vacunando contra la polio y la
y el sarampión.
Y también en la salita de San Atilio están vacunando contra la rubiola.
Bien, me parece que en Pilar, en un rato voy a chequear esta información, me parece que en Pilar la van a extender hasta el 7 de uh-huh noviembre a la campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la polio. Ahora me fijo,
y también
lo chequeo y le cuento.
El 7 de noviembre van a estar haciendo una maratón la gente de la Universidad Nacional de General uh-huh Sarmiento, y también van a estar vacunando. Así que enseguida te va a estar pasando bien los datos de la hora y qué vacuna van a estar poniendo y qué tenés que llevar.
Bien, Ale estuvo ayer en el Hospital Arcade, trajo tres testimonios en realidad. Dos testimonios que tienen que ver con dos profesionales que van a ser trasladados, el doctor Eduardo Barragán y el doctor Alonso, titular de la SICOP. Además habló con el delegado gremial Leonardo Sandoval del Hospital Arcade, así que en un ratito lo vamos a sumar a Ale aquí a la mesa a compartir las noticias con nosotros y que nos cuente, bueno, justamente cómo es el clima en este momento, en el cual trasladan a 14 profesionales en el medio de la denuncia, además que los médicos dicen cada vez hay menos prestaciones en el hospital, por ejemplo, los fines de semana no hay pediatría, y en ese contexto se trasladan a 14 profesionales a centros de atención primaria. Si el municipio contratara a 14 profesionales para reforzar la atención en los centros sanitarios, en las salitas, me parece que sería una propuesta más que interesante. Ahora, que se dé en el contexto de vaciamiento del hospital público de San Miguel, me parece en principio llamativo. Y si empiezo a averiguar, más me llama la atención cuando veo los apellidos de los profesionales que van a ser uh-huh trasladados, que coinciden con los que siempre se han puesto a la cabeza de los reclamos, de las luchas, de la defensa del hospital público gratuito y de calidad.
Y creo que ahí meten miedo, ¿no? De la única forma que pueden meter miedo es tratando de sacar a los delegados, que siempre, casi siempre en todos los despidos que se hacen, ya sea en el Arcade, sea donde sea, siempre se sacan primero a los delegados pensando que los demás compañeros no van a luchar por su derecho.
Uh-huh. Y que esto va a ser más simple, uh-huh, digamos, la toma de diferentes medidas. Un rato vamos a meternos en ese tema. Una cuestión más que vamos a estar compartiendo también en un rato y que ya lo vamos a dejar también para nuestras compañeras de Viejas Brujas. Nos llegó una invitación, dice: te invitamos a la presentación del libro Se Trata de Nosotras, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Se va a realizar el jueves 29, este jueves 29 de octubre a las 6 de la tarde en el Conventillo Bar Concierto de Cuchillos, en Olavarría 818 de La Boca. ¿Sí? Se va a presentar el libro Se Trata de Nosotras, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. La editorial es Las Juanas y el contacto es nosotraslasjuanas@gmail.com para los que quieran acercarse, participar, mandar alguna adhesión, etcétera. Si se presenta entonces este próximo jueves el libro Se Trata de Nosotras, lo vamos a ir reiterando igual a lo largo de esta edición y hasta el jueves, esta invitación a la presentación del libro Se Trata de Nosotras, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que se va a presentar en La Boca.
Claudia, Santiago, Ana, Claudio, María, Carlos.
Hay 500 jóvenes desaparecidos que aún no conocen su identidad. Vos podés ser uno de ellos. Vos podés conocer a uno de ellos. Ayúdanos a encontrarte.
Acércate a la Casa de Hijos, Venezuela 821.
Y llámanos al 4331-2905.
Y antes de arrancar, como todos los días, con música, quería compartir, si lo encuentro rápidamente, un correo electrónico que nos enviaron desde la FEDE, desde la Federación Comunista, a quienes conocimos en los tribunales de San Martín, cuando se llevaba adelante el juicio por el secuestro, la tortura y el asesinato a Floreal, el Negrito Avellaneda. Ahí conocimos a varios militantes de la Federación Juvenil Comunista, agrupación a la que pertenecía cuando militaba el Negrito Floreal, el Negrito Avellaneda. Nos enviaron desde la FEDE un correo electrónico, una opinión de Daniel Mancuso sobre Maradona, que sé que a Rubén Becerra le va a gustar. ¿Sí? Y dice así: Maradona por Mancuso. El pibe no respeta el libreto, siempre tiene una salida inesperada, una gambeta que desconcierta, un zigzag que atraviesa el aire y tiembla las conciencias, un serpenteo sorprendente y desfachatado. Pero, ¿qué fue lo que dijo después del partido con Uruguay para que todo el mundo hable de sus dichos? Ah, ya sé, dijo que hay que poner pena de muerte para los pibes. No, esa fue Susana Jiménez. Ya sé lo que dijo. A mí Honduras no me importa un carajo. Ah, no tampoco, esa fue Mirtha Legrand. Pará, ya sé qué dijo. Me subo al auto con vidrios polarizados y lo que pasa afuera me importa una mierda. No, esa tampoco, esa fue Moria Kazán. Ya sé qué dijo. La gente en la calle me dice que se vayan. La gente en la calle me dice los quiero matar. La gente en la calle dice a ver si los derrumban. Por el gobierno nacional, ¿no? No, tampoco. Esa fue Elisa Carrió. Claro, qué boludo. Dijo, te voy a matar con mis propias manos. Me voy a encargar yo de hacerte mierda. Eso se lo dijeron a el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, en el juicio represor, en el juicio llevado adelante contra los represores. Pero tampoco fue Maradona el que dijo eso. Fue Cecilia Pando. Ya sé lo que dijo. La candidatura yo me la paso por el centro del orto. No, tampoco. Ese fue el presidenciable, el Lole Reutemann, e incluso quedó como simpático. Bueno, no sé, la verdad, no sé qué dijo Maradona, qué cosa grave habrá dicho este boludo. Es parte de lo que mandan en un comunicado que está circulando, la opinión de Daniel Mancuso frente al tratamiento de los medios, de algunas declaraciones y de otras. Digo, desde acá, obviamente que no nos parecieron, en principio, desafortunada la palabra de Maradona como para ser suave, ¿no? Fueron bastante
desubicadas.
Sí, desubicadas, poco afortunadas.
Creo que no era ni el lugar ni el momento para que diga esas cosas, y si lo pensaba, pero, bueno, pensamiento.
Creo que el objetivo justamente de esta cadena de mail que está circulando, firmado por Daniel Mancuso sobre Maradona, hablan de que se han dicho otras cosas que quizá uno puede incluso poner más arriba en la escala de gravedad, ¿no? Hablar de que hay que poner pena de muerte para los pibes, como lo dijo Susana Jiménez, hablar que a mí Honduras me importa un carajo cuando hay la violación concreta de los derechos humanos y un gobierno constitucional, que fue, lo dijo Mirtha Legrand, hablar que me subo al auto con vidrio polarizado
y cuatro demás, paredes,
me importa una mierda, como dijo Moria Kazán, o incluso hablar de que los quiero matar, refiriéndose a la pareja presidencial. Uno puede estar o no de acuerdo con las políticas, pero de ahí
a decir que los quiero matar
y la gente me pide que los derrumben, como dijo Elisa Carrió, o peor, lo que dijo Cecilia Pando directamente al secretario de Derechos Humanos: te voy a matar con mis propias manos. Me parece que hay...
¡cuánta violencia!
O lo último, que fue casi en el mismo día o ahí, con horas de diferencia, lo que dijo Reutemann, ¿no?, sobre la candidatura. Uh-huh. Me parece que en ese sentido hay declaraciones que pasan todos los días por los medios y que no reciben el mismo tratamiento, ni le ponen titulares, ni los repiten un millón de veces como
hicieron con las declaraciones. Ni se hacen camisetas.
Aparte, viste, estuvo desubicado. Sí. Y lo repiten, pero ya está, no lo pasen uh-huh. más. Estuvo tan desubicado uh-huh. lo que se dijo.
Además,
¿no?,
se están haciendo remeras ya.
Sí, sí, no,
bueno, esa ya otra parte.
Sí, la creatividad y la viveza criolla no uh-huh. no tienen fin.
Dengue. Informarnos para prevenir. ¿Cómo prevenir? El uso de repelentes. Si la economía lo permite, el repelente debe usarse de día, cada 2 o 3 horas y en la dosis misma. Los bebés menores de 2 meses no pueden utilizar repelente. Buscar una tela de tul y dejarlos debajo de él. Se puede usar jugo de limón como repelente.
Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio.
Bien, 32 minutos pasan de las 9 de la mañana, más enseña que esta apertura quedó un poco larga, ¿sí? Igual queríamos contar todo lo que vamos a tener en minutos nada más. Lo último que me queda por decir es que se encuentra en la operación técnica de puesta en el aire nuestra compañera Gloria Sandoná, como todos los días, un poquito descompuesta, ¿sí? Está media ruineta, pero está firme compartiendo las noticias con nosotros aquí en la mañana, así que ahora la vamos a apapachar un poquito. Silvina Vivas ya la presenté y me estuvo contando algunas noticias que vamos a compartir en un rato. Tiene también agenda cultural, ¿no?
Así es, ya se está poblando de a poquito, ya es martes, pero bueno.
Se van sumando los avisos. Ale Leguizamón, un rato lo vamos a sumar también aquí a la mesa, a compartir todo lo que estuvo sucediendo ayer en el hospital La Arcada de San Miguel, frente a la novedad de estos 14 traslados de los profesionales, pero también estuvo durante en los últimos días en el cumpleaños de una escuela aquí a nivel regional, que también nos va a acercar esa información.
Se va a todas las fiestas, Ale.
Anda de... Sí, una es una fiesta, la otra
no es nada.
Dista mucho de ser uh-huh. una fiesta, ¿no?
O
una
falta bastante.
Para los funcionarios es una fiesta. Mi nombre es Daniel Zambrana, es un placer compartir a diario aquí las noticias. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 11, estamos en vivo. Y vos si vos te querés comunicar, puedes acercar la información al 15 66 90 50 02. Y habitualmente aquí en la mañana de Radio Tincuná, con esta producción colectiva de la radio, arrancamos este noticiero con música. ¿Qué trajo para escuchar?
Hoy traje algo que ya tenemos en nuestras manos, que se llama Arbolito, uh-huh. que es una banda de rock nacional.
Funciona rock y el folclore, ¿no?
Así es, hace una función también con batucadas, un poco de todo. Y vamos a escuchar el tema que se llama Como una luz. De Arbolito. Uh-huh.
Bien, para mañana tengo un disco para compartir. Es de el santiagueño de Rally Barrio Nuevo, lo presentó este año hace muy poquito. Lo presentó en el programa de Radio Nacional que conduce Héctor Larrea. Uh-huh. Y el disco se llama Radio AM.
Radio AM.
Y cuenta, para ir entusiasmando desde claro. hoy lo que vamos a escuchar mañana, cuenta que estas canciones que componen el disco, que son 15 canciones en total, las conoció a través de la radio.
Mira.
Entonces las tenía así en su mente, como recuerdo de la infancia. Su papá escuchaba la radio y él las escuchaba, estas canciones, por la radio. Entonces decidió grabarla en este disco, que la verdad está muy, pero muy interesante. Lo estuve escuchando ahí uh-huh. algunos de estos temas, y rescata temas, la verdad, que muy, muy agradables. Así que mañana tengo disco para
Buenísimo.
Compartir. Hoy Arbolito
con el tema Como una luz.
Encuentro con las noticias. Noticias. Personajes. Informes. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios.
Qué lindo que saber que estás aquí, como una luz que rompe con tanta oscuridad, y verte andar por ahí después de lo que fueron estos años, verte reír, andar por ahí después de tantas cosas que te hicieron daño. Qué lindo que es tenerte junto a mí y ver amanecer en nuestro cielo. Que la bestia negra no cabe en su disfraz, no hay nada que la tape, que la salve. Que la bestia negra ya no cabe en su disfraz, nada que la sale. Y hay una estrella que brilla siempre un poco más, está muy cerca de acá. Es la caricia que roza sin tocar, para que nunca nada te detenga. Es esa caricia que te roza sin tocar, para que nunca nada te haga mal.
Esta mañana a las 7 de la mañana comenzó un paro de los trabajadores que están dentro de la granja y en Pilar.
Personajes.
Bueno, estamos con el señor Pérez Esquivel.
Informes. Como sabemos, en nuestro país hay un elevado porcentaje de gente que vive en la calle.
Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios.
Cuarenta minutos pasan de la hora 9 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias, recién comenzando en este día martes 27 de octubre del año 2009. Escuchamos a Arbolito con el tema Como una luz.
Bien, y arrancamos con las noticias, porque estamos medio demorados, ¿no? Con la hora, 41 minutos ya pasan de las 9 de la mañana. Arrancamos con el desarrollo de algunas de las informaciones que tenemos para compartir en esta mañana. Un rato nos vamos a meter con la situación del Hospital Arcada de San Miguel. Una de las noticias tiene que ver con justamente una cosa que prometíamos hace un ratito nada más, una declaración que han pronunciado una serie de personalidades, entre ellos Adolfo Pérez Esquivel, Liliana Daunes, Claudia Corol, bueno, una serie de personalidades de la cultura, del arte, del periodismo, vinculadas, incluso el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, vinculada al intento de criminalizar a los movimientos sociales. Bajo el lema justamente de los movimientos sociales, pronuncian la siguiente declaración. Declaraciones como las que vienen realizando los dirigentes radicales Gerardo Morales y de la coalición cívica Alicia Carriot, identificando a los movimientos piqueteros con la violencia, son absolutamente funcionales a las políticas que desde los sectores más reaccionarios y conservadores de la sociedad reclaman por mayor represión a la protesta social en nombre de la seguridad de los propietarios y del castigo a los desposeídos. Diarios como Clarín, La Nación y los medios de comunicación a ellos asociados se han unido rápidamente a una campaña de difusión y magnificación de estas posiciones. Quienes aquí firmamos, decíamos entre ellos Adolfo Pérez Esquivel, Claudia Corol, Liliana Daunes, Atilio Borón, quienes aquí firmamos esta declaración y nos sumamos desde Radio Tincunaco, no tenemos ninguna relación con el gobierno nacional, somos críticos de sus políticas, fundamentalmente en lo que éstas tienen de compromiso con las transnacionales de la minería, el agronegocio, de la energía e incluso en terrenos como el de las libertades democráticas y de los derechos humanos. En el marco de los debates de los movimientos populares, hemos polemizado muchas veces con posiciones o metodologías utilizadas por uno u otro movimiento piquetero ligado o no al gobierno kirchnerista. Sin embargo, hemos aprendido de la experiencia argentina. Cada vez que comienza a agitarse el fantasma de la violencia por parte de cierta dirigencia del sistema, lo que se abre es el camino para castigar a los sectores más vulnerables de la sociedad y a sus organizaciones. Así sucedió antes de los asesinatos en General Mosconi, o previo al crimen de Costecchi y Santillán, o el asesinato de Carlos Fuente Alba. Si vamos hacia atrás en la historia, recordaremos las declaraciones de Ricardo Balbín sobre la guerrilla fabril, hablando de los obreros, que crearon el clima para la escalada golpista. En la actualidad, la criminalización de los movimientos sociales es una acción que parte de la identificación de la lucha por los derechos sociales con el delito, estigmatizando a los movimientos populares que ejercen el derecho a luchar por sus propios derechos y transformando toda protesta en una causa penal. De esta manera, se traslada la política social al ámbito judicial. Por este camino, desde mediados de los 90, hasta el día de hoy, miles de luchadores y luchadoras populares en nuestro país han sido judicializados, hecho que constituye un gigantesco chantaje sobre las posibilidades de resistencia a las políticas de hambre, exclusión y precarización de las condiciones de trabajo y de vida hoy vigentes. Firman esto, entre otros, decíamos, Liliana Daunes, Claudia Corol, Adolfo Pérez Esquivel, quienes impulsan estas políticas, finaliza este pronunciamiento, de criminalización de los movimientos populares, están atacando los derechos humanos y amenazan en consecuencia al conjunto de las organizaciones sociales, pretendiendo retrotraer los espacios ganados en dicho proceso de resistencia. Rechazamos enérgicamente este nuevo avance en la criminalización de los movimientos sociales y los intentos de promover una mayor fragmentación y vulnerabilidad de los sectores populares frente a la iniciativa unificada de la derecha ruralista y conservadora y de sus representantes políticos y mediáticos. Firman, decíamos, entre otros, Adolfo Pérez Esquivel, Claudia Corol, Liliana Daunes, Atilio Borón, algunos de los que se suman a esta denuncia de intentar criminalizar o por lo menos ligar la figura de movimiento social con la de violencia o delito. Y ahora sí nos metemos en la información regional, en este caso para compartir una Noticia que le contaba recién, tiene que ver con la campaña nacional de vacunación. Uh-huh. En los últimos días se han empezado a sumar una serie de spots en diferentes medios, tanto televisivos como radiales, los últimos días de la campaña nacional de vacunación, pero igual es interesante que todos y todas nos enteremos de los días que quedan y la posibilidad de participar en esta campaña de vacunación para evitar males más adelante. El periódico regional de Pilar dice: contra el sarampión y la poliomielitis se profundiza la campaña de vacunación en todo el distrito, hablando particularmente de la situación en Pilar. Nosotros tenemos algunos datos aquí del barrio también. La vacunación es para chicos de hasta 5 años de edad. El municipio de Pilar informó que hasta el 7 de noviembre se extiende la campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la parálisis infantil dirigida a niños y niñas desde los 2 meses hasta los 5 años de edad. En Pilar la vacunación se realiza en forma gratuita, igual que en el resto del país, y en todos los hospitales y centros de salud del distrito. Desde la Secretaría de Salud de Pilar explicaron que la poliomielitis se produce por un virus que genera parálisis infantil de por vida. El refuerzo son 2 gotas de vacuna Sabin y deben recibirla los niños de 2 meses a 5 años de edad. Asimismo, el sarampión es un virus que puede producir neumonía, meningitis con graves consecuencias. El refuerzo es una dosis de doble viral y corresponde aplicarla a los niños de 1 a 5 años. La campaña está dirigida a niños y niñas desde los 2 meses hasta los 5 años de edad, estén o no vacunados. Todos deben recibir un refuerzo. Se recuerda que la misma es totalmente gratuita en todos los centros de salud y hospitales, tanto del distrito de Pilar como del resto del país. Algunos lugares donde se está vacunando en Pilar, y ahora usted me cuenta de José Cepaz. Dale. En el hospital Federico Falcón, que queda en Polonia y Arata, en Del Viso, de lunes a sábados, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. En el centro de salud de Presidente Derqui, que queda en la calle San Martín 595, se vacuna de lunes a sábados también, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En el centro de salud de Manuel Alberti, en Pailete y Santa Rita, de lunes a sábados, de 8 a 20 horas. En el Centro de Salud de Villa Rosa, en Serrano y Juan Domingo Perón, de lunes a sábados, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. En el Centro de Salud de Toro, en Noruega, entre Río Cuarto y Río Tercero, en Derqui, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 del mediodía, de 8 a 13. En el Centro de Salud de Monterrey, en Chacabuco y Paraguay, en Derqui también, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y en el Centro de Salud de Villaverde, Fragata Sarmiento, entre Hércules y Fragata Heroína, lunes, martes y viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, o de lunes a viernes por la tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 6. También se pueden vacunar de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en el hospital Juan Cirilo Sanguinetti, que está en el Centro Cívico de Pilar, en la calle Chacabuco 865. Usted tiene datos de José Cepaz, específicamente del barrio San Atilio.
Sí, así es, de específicamente del Centro de Salud de San Atilio, porque tenemos una buena relación. Uh-huh. Aparte de tener una buena conexión, estuvimos charlando con ellos. Y bueno, y esta campaña también está, hay campaña de vacunación contra la rubiola. Uh-huh. Para hombres y mujeres de 16 a 39 años, y también para poliomielitis, como vos contaste.
Poliomielitis
y contra el sarampión, también para los nenes de 2 meses a 5 años. Uh-huh. Y esta campaña va a terminar el 31, ya falta muy poquito, así que si todavía no se fue a vacunar, señora, señor, niñitos, le decimos a mamá, papá que nos acompañe, y bueno, nos podemos acercar de lunes a viernes, de 1 de la tarde a 4,
bien,
acá en el Centro de Salud de San Atilio.
Bien, y si no, acercarse al Hospital Domingo Mercante. Uh-huh. O al Centro de Salud más cercano y consultar el horario en el que está la enfermera o en el que se están aplicando las vacunas.
Nosotros tenemos acá el dato. Son gratis, así que no, uh-huh, no nos pueden cobrar nada.
Cuando faltan 10 minutos para las 10 de la mañana, vamos a compartir el informativo de Farco, la información nacional, y después nos metemos ya en el tema de, hablando de la salud pública, de la campaña de vacunación, en la situación por la que está atravesando el hospital de San Miguel, el hospital Raúl Larcade. Antes, las noticias nacionales en el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la información nacional desde la mirada y la producción de las radios comunitarias del país.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco.
Venimos de muchas pérdidas porque las vacas se han muerto.
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la primera edición de Informativo Farco de hoy, martes 27 de octubre de 2009. El juez federal Norberto Ollarvide procesó con prisión preventiva al ex policía Ciro James por las escuchas telefónicas a varias personas, entre ellas al familiar de víctimas de la AMIA, Sergio Burstein. También hay otros dos procesados y fueron embargados en 10 mil pesos. Recordemos que James trabajó desde el año pasado en el área de educación de la ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad, y pretendía ingresar a la nueva policía metropolitana. Además, la justicia difundió que tuvo numerosas comunicaciones telefónicas con los jefes de esta nueva fuerza, Jorge Fino Palacios y el actual Osvaldo Chamorro. Desde el gobierno porteño denuncian un complot de parte del gobierno nacional. Los docentes siguen reclamando la renuncia de los ministros de Seguridad y de Educación del gobierno porteño. El represor Luciano Benjamín Menéndez sumó un nuevo procesamiento, esta vez el primero por el robo de un bebé a una detenida durante la última dictadura militar. La jueza Cristina Garzón de Lascano, titular del juzgado en lo criminal federal número 3 de Córdoba, procesó con prisión preventiva al ex jefe del tercer cuerpo del ejército y a 15 militares y oficiales de los servicios de inteligencia. El chico apropiado sería el nieto de la dirigente de Abuelas de Córdoba, Sonia Torres. Por otra parte, a una semana del comienzo del juicio contra Menéndez, continúan hoy las audiencias en la causa contra este represor y otros cinco represores por el asesinato del ex subcomisario Ricardo Alvareda. En la provincia de Buenos Aires, esta semana y la que viene, hay paro de los distintos gremios docentes. ¿Cómo está el panorama en la provincia? Desde el conurbano bonaerense recibimos el informe de Gonzalo Contino desde Radio Aijuna.
En la provincia de Buenos Aires, la problemática de la educación pública sigue siendo uno de los temas más importantes. Nuevos paros se programaron para mañana y pasado por parte de la Unión Docente de la Provincia de Buenos Aires y para el jueves 29 y el martes 3 de noviembre por parte de la Federación Gremial Docente, que nuclea a la Federación de Educadores Bonaerenses, la Unión de Docentes Argentinos y al Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, SUTEBA. Todos los gremios docentes reclaman que el gobierno provincial sigue sin dar respuestas a la problemática salarial, de infraestructura y de presupuesto general para el desarrollo de una buena educación pública, según informaron ayer desde la Federación de Educadores Bonaerenses. En toda esta situación, Quilmes no es la excepción. La remodelación de la escuela agraria avanza a paso lento y la situación económica de los docentes, al igual que de todos los empleados estatales, no mejora. Sobre esto y sobre los motivos del paro de esta semana, Walter Ormazábal, secretario de organización de SUTEBA Quilmes, hablaba con Radio Aijuna y esto decía.
Nosotros estamos pidiendo la reapertura de la paritaria salarial porque era un compromiso del gobierno provincial a principio de este año, cuando se firmó la paritaria salarial, reabrir la discusión para el segundo semestre. Y esto va acompañado de un reclamo más general de mayor presupuesto educativo, la infraestructura escolar, que estamos en una situación, bueno, acá en Quilmes es harto conocida, y también está el tema de las políticas socioeducativas y garantizar todas las condiciones para la implementación de la nueva escuela secundaria que se anuncia ya para el año que viene, pero que para que se cumpla lo que la ley establece, que es la universalidad del acceso a la educación secundaria, debería hacerse una fuerte inversión en educación y vemos que esto no va en ese camino.
Reportó para el informativo Farco Gonzalo Contino, de Radio Aijuna.
En Neuquén se suspendió el juicio que debía comenzar ayer contra 11 integrantes de la comunidad mapuche de Aluminé acusados por usurpación. Esto es porque la jueza subrogante Karina Álvarez impidió una declaración en mapuche, en idioma originario, intérprete mediante. La defensa de Juan Manuel Salgado, el mapuche que quiso declarar, ya hizo una presentación contra la jueza por discriminación, porque además había aceptado el cambio de sede del debate a Zapala por pedido de la fiscalía y de la querella. Recordemos que la denuncia contra la comunidad mapuche fue presentada por el empresario Rolando Kuhlmann, supuesto propietario del lote ocupado. El debate en la justicia podría postergarse hasta el año que viene. Vamos ahora a contacto con la ciudad de Santa Fe. Desde allá recibimos el informe de Rubén Sánchez. ¿Qué tal, Rubén? Te escuchamos desde allá.
Te cuento que el colectivo de mujeres La Verdecita es un espacio generado por mujeres de diferentes edades y distintas organizaciones. Su proyecto de trabajo se despliega mayormente en la granja agroecológica La Verdecita, que está ubicada en la ciudad de Santa Fe, pegadita al barrio 29 de Abril 3, que es uno de los tres que creó el gobierno de Reutemann luego de las inundaciones del 2003. De este lugar se lanzó durante este mes la Escuela Vocacional Agroecológica EVA. La misma nace de la necesidad de implementar un espacio formativo y de alfabetización política tendiente a construir simultáneamente tanto saberes ecológicos como prácticas de organización. Isabel Zanotic, referente de la granja agroecológica La Verdecita, en diálogo con Farco, brinda detalles de esta iniciativa.
La escuela se basa y se fundamenta en tres patas esenciales. Una es la investigación académica para saber qué y cómo y qué es lo que está pasando en esta región. La otra es la capacitación agroecológica. Y la tercer pata, que es la herramienta política del asociativismo, de saber cómo tenemos que juntarnos para poder de verdad empoderarnos frente a veces a funcionarios de gobierno, de cualquier tipo, de cualquier gestión, que no nos ven, digamos, que para los cuales estamos invisibles.
Te cuento que esta granja agroecológica La Verdecita fue sede de encuentros latinoamericanos de mujeres urbanas y rurales por la soberanía alimentaria. Por ello, y manteniendo el espíritu de trascender fronteras con este tipo de propuestas, la Escuela Vocacional Agroecológica EVA está abierta a todas y todos los interesados. Desde la capital santafesina informó Rubén Sánchez para Farco Satelital.
Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar.
Las organizaciones que desde hace años están trabajando en el edificio de Federico Lacroce al 4100 de la ciudad de Buenos Aires siguen reclamando un contrato de alquiler. Es porque hace algunos meses se conoció que querían desalojarlas de allí para vender el edificio en el que las 21 cooperativas, asociaciones y mutuales que allí funcionan están ocupando en comodato, y empezaron las manifestaciones ante el Estado para alquilar ese lugar. Esta tarde a las 19:30 habrá una reunión en el edificio para concretar una nueva manifestación. Ahí en ese lugar también funciona la Mutual Sentimiento, que administra la Radio Libre, una FM comunitaria.
Farco repudia el golpe de Estado en Honduras.
No al golpe de Estado en Honduras.
Un mensaje de Farco,
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar.
¿Qué tienen de malo los monopolios? Que solo ponen al aire lo que es negocio. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Presidencia de la Nación.
Hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, martes 27 de octubre de 2009. Estuvo Cristian Torres en los controles, Ernesto Rega en la conducción y la producción de las radios y corresponsales de la red informativa del Foro Argentino de Radios Comunitarias. A la audiencia del país, la saludamos hasta la segunda edición del día. Chau, hasta luego.
Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Actualidad. Música, información.
También hoy hay muestra de danzas. Vuelve a presentarse el espectáculo, esta vez dirigido por Jessica Forzano.
Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3.
Mari Mari Pulambien, Mari Mari Compuche, Mapuche Tainchin, Feula Huesculetuain, Huehuain Puconamapu, Marichi Huehu.
Montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va.
cosa de la propiedad. Y esos señores que nos miran raro, como sabiendo lo que van a hacer.
Actualidad.
Trabajadores de la panificadora Fargo de la localidad bonaerense de Moreno.
Música. Información.
Hoy martes, charla informativa nuevamente acá en el Centro Comunitario Belén. A las 11 de la mañana, ya en unos minutos.
Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios.
Cuatro minutos pasan de la hora 10 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Escuchamos Niño Mapuche de Arbolito y antes escuchamos el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. La temperatura es de 14 grados 6 décimas y una humedad del 63% y la vía de comunicación es el 1566-905002.
Y estábamos contando, compartiendo, de que la situación en el Hospital Arcade de San Miguel se pone cada vez más compleja frente a la situación de reclamo, de denuncia hace unos 5 años. Hay una serie de medidas que se vienen tomando en defensa de la salud pública. Algunas han tenido mayor adhesión de los vecinos, como por ejemplo asambleas que se han hecho en la plaza, por ejemplo. Otras han tenido menos simpatía porque involucraban el corte de ruta de la avenida Presidente Perón, una de las arterias, si no la arteria más importante del distrito de San Miguel. han realizado inclusive charlas abiertas dentro del hospital, de la que participó entre otros el movimiento de trabajadores desocupados Oscar Barrios de José C. Paz, al que se acercaron otros movimientos sociales, han recibido la adhesión y se suman cada vez que, por ejemplo, los 77 hospitales bonaerenses convocan a un paro en defensa de la salud pública, que la salud pública tiene que ver tanto con las cuestiones de aparatología y de insumos como con salarios dignos y profesionales en blanco, y no que casi la mitad de los profesionales de la atención de la salud en la provincia estén en negro o bajo eufemismos como becarios, pasantes, etcétera. Digo, se complica cada vez más porque ahora han afirmado el intendente Joaquín de la Torre el viernes pasado un traslado de los hospitales que si fuera en otro contexto, uno lo tomaría, incluso reconocería que sería un acierto. Nos parece a varios de los que trabajamos en Radio Tincunaco y que hacemos a diario encuentro con las noticias, que parte de atacar concretamente las cuestiones de varias enfermedades, primero tiene que ver con la prevención, y segundo, que es mejor si se pueden trabajar o abordar en la salud primaria, en la atención primaria en el barrio, que llegar al hospital, que además está desbordado. Y no estoy hablando de uno en particular. Todos en la provincia de Buenos Aires están desbordados los hospitales. Si se hubiesen contratado 14 profesionales y se lo hubiese destinado a la atención primaria de la salud, me parece que hubiese sido el acierto más grande y habría que destacarlo, como hemos destacado. Generalmente marcamos muchísimas cuestiones con las que no estamos de acuerdo, de los gobiernos municipales de Pilar, de San Miguel, de José C. Paz, de Moreno, de Malvinas, pero cuando hay cosas que merecen ser destacadas, bueno, ayer contábamos inclusive del partido de Malvinas Argentinas, han generado una planta de tratamiento de la basura, en lugar de enviarla al SEAMSE, que ya tiene una cantidad de años de que no va a quedar obsoleto porque ya no va a tener más capacidad de absorción de los residuos de toda la provincia, han decidido compactarla y reciclar lo que se puede reciclar. Y lo remarcamos. Digo, cada vez que hay algo para destacar, pasa que a veces hay poco para destacar, ¿no? Porque las cuestiones que podrían ser aciertos terminan, por la forma en que la aplican, siendo desaciertos. Por ejemplo, algo que podría ser muy bueno de la autoconstrucción de viviendas en el Plan Federal de Emergencia Habitacional, terminan trabajando personas a dedo, manejados por cooperativas que tienen dueños, o por lo menos así dicen los vecinos, la cooperativa de tal, y una contradicción, ¿no? Si es una cooperativa, es un trabajo colectivo, no tiene un dueño, ¿no? Y si las casas son para las personas que están en emergencia habitacional y hay un plan de pago a tantos años, a tanto dinero, porque hay gente que la está alquilando, ¿no? Entonces hay cosas que uno, si se hicieran bien, las destacaría, pero que termina siendo una cosa más,
si
para remarcar,
hay que decirlo.
También hay que decirlo. Insisto, si se hubiesen tomado 14 profesionales y se lo hubiese destinado a los centros de salud, estaríamos en este momento hablando de que es un acierto de la administración de Joaquín de la Torre atacar las cuestiones sanitarias, ya que el hospital está desbordado y cada vez hay menos prestaciones, inclusive en el hospital, empezar a solucionar los problemas en el barrio, que la gente no tenga la necesidad de llegar al hospital, que además, decíamos, está absolutamente colapsado, no solo el Hospital Arcade. Pero no fue esa la decisión, sino que fue trasladar a profesionales del Hospital Arcade a centros periféricos. Entonces ahí ya a uno le empieza a llamar la atención, ¿no? Esta medida en el medio y en el marco de 5 años en los que los profesionales vienen diciendo, bueno, primero eran, por dar un ejemplo cualquiera, eran 20 clínicos, después fueron 15, después fueron 12, fueron 10, 8 y hoy hay 5. Yo estoy dando un ejemplo hipotético, no son estas las cifras, pero sí es esto lo que ha venido pasando y que han denunciado los trabajadores. Se han ido achicando las especialidades, se han ido jubilando, por ejemplo, profesionales que nunca fueron repuestos, otros se fueron por los salarios magros que hay en el Hospital Arcade, y van quedando cada vez menos especialidades. Por ejemplo, los fines de semana no hay pediatría, o sea, los pibes tienen que enfermar de lunes a viernes. Fin de semana no se puede enfermar porque no hay pediatría en el Hospital Arcade. Y llama más la atención cuando uno va a buscar los apellidos de a ver qué profesionales fueron los que trasladaron y se encuentra con apellidos como Alonso o Barragán. Dos profesionales que uno se cruzó en todas las oportunidades en que se realizaron actividades en defensa de la salud pública y no solamente en el Hospital Arcade. Han habido asambleas en Malvinas Argentinas, han habido asambleas en José C. Paz, han habido asambleas en Pilar y nos hemos encontrado cubriendo este tipo de asambleas en defensa de la salud pública en otros municipios al, por ejemplo, doctor Barragán, acercando de solidaridad y defendiendo la salud pública como un derecho más allá de las fronteras que ponen los municipios. Incluso algunos intendentes ponen la frontera demasiado rígida, como es el caso de Malvinas Argentinas. Ale estuvo ayer en lo que fue la asamblea que comenzó poco más de las 8:30 de la mañana en el Hospital Arcade de San Miguel para ver qué hacía, porque esta novedad se la desayunaron el viernes. Los profesionales estuvieron intentando organizarse durante el fin de semana y ayer, lunes, hubo una asamblea a 8:30 de la mañana que fue resolviendo algunas cuestiones, entre otras, la vigilia de esta tarde. Ale, ¿cuál fue el panorama con el que te encontraste cuando llegaste al hospital ayer por la mañana? Buen día.
Bueno, buen día a todos los que nos están escuchando también. Bueno, ayer el panorama fue como, me dio la sensación como que esto fue la gota que derramó el vaso, como dice el dicho, porque justamente como vos decías, son 14 profesionales que se desempeñaban en una función dentro del sindicato, formando la línea al frente de la lucha para defender la salud pública, no solamente en el Hospital Arcade, sino que en el Mercante o en algún otro hospital de Pilar, por ejemplo, y que son trabajadores que, como vos bien decías, están muy ligados a esto. Y la gente de todos los trabajadores, en realidad, del Arcade, esto lo están tomando como una medida de represalia de parte de Joaquín de la Torre hacia ellos, porque recordémosle a la gente que quieren privatizar. Hablando, siendo franco, quieren privatizar todos los hospitales, no solamente el Arcade. Quieren que la salud sea privada y si vos no tenés para pagar, no te podés atender, tenés que ir a buscar otro hospital. Lisa y llanamente es eso. Ahora, estos 14 profesionales fueron trasladados a salitas periféricas dentro del distrito con la excusa de que necesita ser reforzada ese área dentro de cada salita, ¿no? Esto es como una cuestión de que vos me decías recién, bueno, sí, quizás en otra oportunidad uno lo podía destacar como una buena acción, pero no es una buena acción. Esto es como una medida de represalia de parte de las autoridades municipales hacia los trabajadores. Ayer se hicieron como varias asambleas, pequeñas asambleas, en los pasillos, en los consultorios externos que tiene el Hospital Arcade, y como una participación muy amplia, porque había gente del MST, de Teresa Vive, estábamos nosotros, había gente de otros medios, estaba Telered, por ejemplo, no quiero hacer el chivo. Había muchísima gente, los pacientes opinaban y decían, por favor, esto no puede ser, ¿cómo puede ser que los pacientes mismos cantaban que se vayan todos, no los médicos, sino los directivos y la gente del municipio, ¿no? Porque ya están realmente cansada la gente de San Miguel. Problema con los artesanos que no dejan vender, problemas con la gente del hospital, que es aún mayor porque se está jugando con la vida. Como negocios turbios con un montón de cosas, ¿no? Se negocia la salud, de eso estoy hablando. Se negocia la salud y la salud me parece que no es un negocio, es como un derecho. Y bueno, entonces ayer se hacían pequeñas asambleas, como yo te decía. Y todas los profesionales de la salud, que eran como 20 o 25, que vos veías con sus guardapolvos blancos o con sus camisas celestes, se trasladaban con la gente. Había gente que tenía parientes internados en el hospital y decían, vamos, porque si no, una señora decía, vamos, porque si no a tu marido lo van a sacar del hospital porque se va a privatizar y no vas a poder más hacerlo atender acá. O sea, la gente tomó conciencia. Tomó conciencia y toma conciencia, sigue tomando como un poco más de participación en esta lucha. Y entiende que el día de mañana, esperemos que no, si esto se privatiza, o sea, no hay oportunidad para nadie. Entonces la gente tomó conciencia y lo que hicieron fue hacer como un escrache, una suerte de escrache en el pasillo de la oficina de dirección. Había por lo menos 60 personas en los pasillos de la oficina de dirección, o sea, muchísimas personas agolpadas y cantando que se vayan todos porque esto no va más. Esta era la situación del Arcade ayer y era una situación muy pero muy extrema, ¿no? Y a mí me da sensación, nosotros, yo no sigo hace tantos años como estás vos, o de repente alguna persona que está hace más años en la radio. Yo estoy siguiendo hace 2 años nomás la gente del Arcade, uh-huh. Y me da la sensación que esta medida fue como un poco más extrema que las demás, ¿no? Y ayer decidieron que se iban a llevar adelante algunas medidas en los 2 días estos que restan, perdón, sí, mañana y pasado, y hoy también va a haber una medida. Y
una vigilia.
Una vigilia, uh-huh. Exactamente. Hoy va a haber una vigilia a partir de las 7 de la tarde. Y bueno, ayer, por ejemplo, cortaba en la calle cuando el semáforo ponía en rojo con el autoparlante y decían, bueno, vecinos, por favor, ayúdennos porque no queremos que esto se privatice. Pensamos que la salud es un derecho de ustedes, ayúdennos. O sea, y los trabajadores saliendo a pedir ayuda a
le
todos.
Le iban contando a los vecinos.
Exactamente, sí, sí. Le iban contando a comerciantes, a los automovilistas que paraban. Esto no es contra ustedes, esto es por ustedes y para que la salud pública se siga manteniendo en pie y para que uh-huh. todos tengamos la posibilidad de acceder a la salud pública, a una salud buena, de calidad, ¿no?
Uh-huh. Escuchamos al doctor Eduardo Barragán, uno de los perjudicados justamente por este traslado.
El viernes pasado un decreto del intendente municipal trasladó a 14 profesionales de las áreas de clínica médica, pediatría y maternidad con el argumento de que había aumentado la demanda en los centros de atención primaria y que acá en el hospital sobraban médicos. Entonces los trasladaba para allá. Ese traslado significa que en la sala de clínica médica quedan solo 2 clínicos para 24 pacientes, tanto en hombres como en mujeres, que en la sala de pediatría los 2 pediatras encargados de la sala se van y quedaría sin médico para la sala de pediatría, y que en maternidad, por ejemplo, en el día de hoy, la médica que hacía colposcopía y PAP, exámenes de rutina para toda mujer en edad fértil, fue trasladada también, tampoco se podían hacer. Es decir, que aunque no hubiéramos hecho paro, hoy no se podía atender en pediatría, hoy no se podía atender en ginecología y obstetricia, hoy no se podía atender adecuadamente a los pacientes de la sala de clínica hombres y mujeres. A esto se agrega que hay varios servicios cerrados en el curso de este año: el servicio de vías respiratorias, neumonología, el servicio de oídos, nariz y garganta, otorrinolaringología, el servicio de cardiología. El único psiquiatra que había en el hospital también dejó de atender por no cumplimiento de las promesas que le había hecho el gobierno municipal, entonces tampoco tenemos psiquiatra en el hospital. Las ambulancias que estaban tercerizadas se fueron porque hacía 7 meses el municipio no le pagaba. La esterilización se hace en Malvinas Argentinas y el servicio de esterilización lo único que hace es recoger la ropa y pasarla al quirófano o a las salas respectivas. El servicio de ropería también lo único que hace es recibir la ropa y entregarla porque se hace en Malvinas el resto del procedimiento. La cocina está cerrada. Es decir, hay un cierre paulatino y sistemático del hospital en todas sus áreas y afecta la atención de los pacientes que vienen a San Miguel, lo que significa que se le está negando el derecho a la salud a la población que viene a San Miguel. Agreguemos que esta es la 7ª semana en la que no hay guardia de pediatría durante el sábado y el domingo.
Mañana martes y pasado miércoles se van a estar llevando adelante actividades.
Mañana martes vamos a hacer una nueva asamblea, vamos a cumplimentar con las resoluciones que vote la asamblea y a la noche convocamos a toda la población del viejo General Sarmiento, San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas a que nos acompañe en una cosa que hemos dado en llamar el velatorio del hospital público. Vamos a estar toda la noche en un velando el hospital para que no se muera, y al día siguiente vamos a recibir a una movilización que se hace en una jornada de paro provincial y nacional de toda el área de la salud. Vamos a hacer una movilización con el acompañamiento de todos los hospitales de la SICOP provincial que en ese día van a estar de paro.
Bueno, ¿quiere agregar otra cosa?
Lo que queremos agregar es que necesitamos de la solidaridad de toda la población, de las organizaciones sindicales, de las organizaciones barriales, de las organizaciones sociales, de las organizaciones de derechos humanos, de las sociedades de fomento, de los partidos políticos, que estén dispuestos a defender la salud pública y el hospital público gratuito y de calidad. Esta lucha es de todos, el hospital es de todos y solo va a ser difícil, solo los trabajadores del hospital va a ser difícil que podamos parar la ofensiva privatizadora que ha desencadenado el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, y su secretario de salud, el doctor Russo.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, clarísimo, ¿no? Aunque no hubiese habido paro de los profesionales en defensa de la salud de San Miguel, no había profesionales para atender a la gente porque fueron trasladados. A esto nos referimos con que, digo, hubiese sido súper interesante que contraten nuevos profesionales, 14 para ir, es más, 14 no, 28, 30, 40, ¿sí? Decíamos, si funcionaran los centros de salud con mayor cantidad de profesionales, incluso algunos, no todos, pero algunos centros de salud en lugares estratégicos, no solo de San Miguel, de José Paz, de Malvinas, de Moreno, de Pilar, las 24 horas el hospital, la atención en el hospital descendería, porque hay muchísimos problemas que se resolverían o muchísimas consultas que se podrían agotar en los centros sanitarios, y sería una manera de descomprimir la situación de los hospitales públicos. Pero esta no es la respuesta que dan, porque eso significa invertir, o sea, poder avanzar con respuestas para la salud pública significa invertir. Para algunos empresarios como Macri de Narváez es gastar, o incluso para algunos políticos lo llaman gasto, ¿sí? Uh-huh. No es un gasto, es una inversión.
Además ya vemos, como nos explicaba el doctor, están tercerizados la comida que viene del distrito de Malvinas Argentinas, que uh-huh. vienen bandejitas, y los nutricionistas del hospital Arcá están haciendo lo que pueden con esas bandejitas, que no tienen muchas calorías y muchas proteínas y todo lo que necesita la persona que está internada dentro del hospital. Uh-huh. Además de esto, está tercerizada el servicio de lavandería también. Cerraron cocinas, cerraron lavandería.
Servicio. Me acuerdo que lo contaba Barragán y decía que era más barato hacerlo en el hospital que mandarlo a hacer, pero
sí.
Se mandaba a hacer afuera.
Además, como vos bien decías, hace 7 semanas no funciona pediatría los fines de semana. Hace 7 semanas ya. Uh-huh. Es como una situación muy extrema. El psiquiatra, como decía Barragán, el psiquiatra que estaba en el hospital, le dejaron de pagar y se fue. Uh-huh. Lisa y llanamente. Las ambulancias también, le deben 7 meses, se fueron también. Todos servicios tercerizados que dejan de mantenerse y se van yendo. O sea, y no es el caso tercerizar los servicios. Me parece que con una buena administración funcionaría como un poco mejor esto. Uh-huh.
Quien también se vio perjudicado por estos 14 traslados es el doctor Alonso, que es el titular de la SICOP, nada más y nada menos que dentro del hospital Larcade. Compartimos parte de lo que decía también en la actividad, en la marcha. En realidad esta marcha, más que marcha, esta concentración frente al hospital en defensa de la salud pública, en el cual intentaban, frenando cuando paraban los semáforos en rojo ahí en la calle Presidente Perón, acercarse a los automóviles, a los colectivos, a contarle a la gente qué está pasando con el hospital Larcade, con el hospital público de San Miguel. Escuchamos lo que decía en la jornada de ayer el doctor Alonso.
Los trabajadores del hospital Larcade nos estamos movilizando a consecuencia de que el día viernes se produjeron 14 traslados de manera intempestiva de profesionales del hospital, que desde hace años, en algunos casos desde hace 30 años, vienen desempeñando sus actividades en el hospital, en los distintos sectores, en sectores de internación, en sectores de consultorio externo, brindando interconsultas, etcétera, etcétera. Y lo venían haciendo sin ningún problema, lo venían haciendo como corresponde, brindando la atención a diario, ocurriendo los consultorios, como les estaba diciendo. Y porque apoyamos a los compañeros no profesionales que no habían cobrado sus 42 horas la semana anterior. En respuesta a eso, recibimos este premio, este traslado. No nos oponemos a la atención en la sala de primeros auxilios, pero queremos que haya un plan de salud municipal, integral, no que se lleven a cabo estos traslados de carácter político, que trasladan a los profesionales de un lugar a otro porque simplemente piden lo que corresponde, porque luchan por el salario de todos los trabajadores, porque luchan por la salud pública, gratuita, de calidad y universal, es decir, que le brinde la atención a toda aquella persona que concurre al hospital que necesita del mismo. mismo, porque venimos desde hace años luchando por el equipamiento del hospital, porque no se vacíe, porque todos los cargos se han ocupado. Usted sabrá muy bien que este año se cerraron el servicio de neumonología y otorrinolaringología, y al jubilarse los profesionales los cargos no fueron repuestos. Lo propio pasó con otros servicios del hospital, por ejemplo, no se cocina en el hospital para los enfermos y tampoco para los trabajadores, no se esteriliza ropa en el hospital. Por todo esto venimos luchando, pero ahora necesitamos su apoyo para que recuperemos nuestro puesto de trabajo, porque siempre fuimos del hospital y queremos seguir siendo, y esto no va en detrimento de la salud pública, los centros periféricos, muy por el contrario. Tienen que ser ocupados los puestos en el hospital y también tienen que ser ocupados los puestos en los centros periféricos para atención de toda la comunidad, para que haya un verdadero plan integral de salud pública para todo el municipio, para toda la provincia y para todo el país. Muchas gracias. Acompáñenos a la lucha por la reincorporación de los 14 declarados a centros periféricos.
Hoy por la tarde a las 7 va a comenzar la vigilia, esto que denominaron los profesionales velando al hospital por la situación ya prácticamente de este tiro de gracia que le faltaba, que es el traslado. Decimos, si no hubiesen hecho paro ayer, no había atención porque no hay profesionales para que la puedan llevar adelante. Por último, escuchamos a Leonardo Sandoval, delegado gremial del hospital, quien no está dentro de la nómina de los 14. El que se salvó, sí, digamos, de justamente de esta situación fue Leonardo Sandoval, que también nos cuenta su apreciación en defensa de la salud pública, particularmente del hospital Larcade.
Los trabajadores del hospital Larcade hemos decidido una asamblea, paro por tiempo indeterminado, hasta que el intendente Joaquín de la Torre anule el decreto en el cual traslada 14 compañeros médicos del hospital de San Miguel a los diferentes centros periféricos. 14 compañeros absolutamente necesarios para la atención de la población aquí en el hospital Larcade, y que ese decreto responde a un castigo, a una represalia llevada adelante por las autoridades del municipio de San Miguel, a partir de que la semana anterior nos hemos pronunciado en contra del no pago de las horas extras de los compañeros becarios, de los reemplazos de guardia. Nosotros no hemos querido llegar a esta situación, ha sido el intendente Joaquín de la Torre el que nos pone en este punto, y hemos decidido contestar a partir de la decisión firme de la asamblea de parar de manera indeterminada hasta que el intendente retroceda en su posición. Este paro no es precisamente contra los pacientes, no es contra la población. Nosotros, los trabajadores del Hospital de San Miguel, nos hemos formado y nos formamos cotidianamente para poder atender a toda la población. Pero es el Joaquín de la Torre el que nos coloca en esta posición, y como somos defensores del hospital público y gratuito, y como vemos que somos un obstáculo para llevar adelante planes de arancelamiento y privatización del Hospital de San Miguel, se ha llevado adelante este decreto donde se trasladan 14 compañeros a los diferentes centros periféricos. De ninguna manera estamos dispuestos a tolerar ese tipo de situación. Intendente Joaquín de la Torre, en sus manos está la decisión de que el Hospital de San Miguel siga atendiendo. Retroceda sobre su posición, anule el decreto de los 14 traslados y la situación va a ser totalmente diferente de aquí en adelante. Mientras tanto, paro por tiempo indeterminado, vigilia a partir de mañana en defensa de la salud pública, mañana a la noche, paro de 48 horas de la SICOP el día miércoles 28 y jueves 29, y realizaremos una movilización desde la puerta del Hospital de San Miguel hasta el municipio el día miércoles a partir de las 11 de la mañana. Por eso convocamos a toda la población a que se solidarice en esta lucha que llevamos adelante los trabajadores del Hospital Larcade para defender la salud pública y gratuita.
Leonardo Sandoval, delegado gremial del Hospital Arcade, estarán los tres, Leonardo Sandoval, el doctor Alonso, el doctor Barragán, junto a los profesionales de la salud, junto a vecinos, movimientos sociales, partidos de izquierda, sindicatos que se van a sumar esta tarde a compartir esta vigilia en defensa de la salud pública. Estaremos de Radio Tincunaco también tanto hoy como mañana, donde se hará una movilización nuevamente al Palacio Municipal, exigiendo que se vuelva para atrás con este decreto. Si algo de intención hay de... saliendo de la cuestión discursiva, defender concretamente la salud pública, esto es totalmente el sentido contrario, el que han tomado en el distrito de San Miguel. Reiteramos, hoy a partir de las 7 va a haber una vigilia en el Hospital Arcade de San Miguel en defensa de la salud pública gratuita y de calidad. Uh-huh. Por otro lado, Ale, no estaban solos los profesionales, sino que había gente que se había ya sumado ayer a compartir la asamblea.
Sí, yo creo que ayer la gente un poco cansada de toda la situación que se viene... que vienen viviendo hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Y la gente decía, toda mi vida vine a atenderme acá, tengo a mi esposa internado, tengo a mis 7 hijos, los tuve acá, siempre me atendieron bien, esta situación no da para más. Uh-huh. Mañana, recordemos que hay un paro a nivel provincial y a nivel nacional. Uh-huh. Así que en apoyo a toda esta lucha de los trabajadores. Así que mañana hacemos la convocatoria desde acá, desde Radio Tincunaco. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, como decía Leo, va a haber una movilización en la puerta del hospital y desde ahí vamos a marchar hacia el Palacio Municipal en pedido a esta reincorporación y para que el decreto se borre y desaparezca y estos 14 profesionales se puedan quedar en el hospital para que sigan desempeñándose
en su lugar de trabajo.
Exactamente.
Sí, es más, haría falta contratar más profesionales, porque la denuncia uh-huh. de los últimos meses tiene que ver con que los fines de semana no hay pediatría, con que no hay servicio de otorrinolaringología, palabra difícil. Digo, todas estas cuestiones que, como pasa el tiempo y no hay respuesta frente a los reclamos, se naturalizan. Queda como que, bueno, esas ya no hay. Es más, si pasan meses o años, queda como que, en el recuerdo de muchos que quizá no conocí el momento en el que se hubo, como que nunca hubo servicio.
Claro.
¿No?
Como en el caso del psiquiatra que contaba recién Ale, que como bueno, hace 7 meses que no está trabajando porque no le pagaban, y bueno, ya está, quedó en el recuerdo.
Uh-huh. Y esta situación de la endeble situación de la salud no pasa solo en San Miguel. Lo que sí puede suceder es que si esto avanza como se está intentando hacer, puede ser un mal ejemplo para otros municipios en el que también se haga lo mismo, ¿no? Y lo último, el último condimento, son los profesionales que se han puesto a la cabeza de la lucha, de la defensa del hospital público, de las denuncias sobre el vaciamiento, de la denuncia sobre la terciarización, de la denuncia sobre la situación de los precarizados, los que son trasladados. No son cualquier profesional, además, ¿no? Uh-huh. Que igual estaría mal porque se estaría vaciando igual la atención en el hospital público.
Sí, seguro.
Pero el condimento es que además han elegido a los que se han puesto a la cabeza de los reclamos. A esos uh-huh. los van a trasladar a los centros sanitarios. Entre ellos, Diego Alonso y Eduardo Barragán. Vamos a compartir ahora las noticias de la Patria Grande de América Latina y volvemos con la información regional. Tenemos varios avisos comunitarios todavía para compartir, varias noticias del ámbito regional para compartir todavía. Hasta las 11 estamos en vivo. Vamos rápidamente entonces a compartir la información latinoamericana que llega a través del Contacto Sur.
Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos 2.
Aler, Contacto Sur.
Entre usted y millones de latinoamericanos.
El mejor contacto.
Hola, hola, América Latina. Comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur y nos vamos hasta Chile. Las y los maestros de colegios públicos están en paro indefinido. En lo que va de este año, es el cuarto paro que realizan maestros y maestras de Chile y esta medida podría adelantar el fin del año escolar en 6.000 colegios públicos de Chile. Así comenzamos.
En este momento, más de 100 emisoras se enlazan por la red satelital. Para que usted sepa lo que ocurre en América Latina y el Caribe, es Contacto Sur.
Y el Ministerio de Educación en Chile califica al paro como injustificado. olvidando de que maestros y maestras demandan el pago de una deuda que se arrastra desde la dictadura de Augusto Pinochet. Vamos a escuchar más información en la voz de Roberto Fuentealba desde Radio Tierra. Adelante, Roberto.
Saludos desde Chile. En un punto muerto se encuentran las conversaciones entre el Colegio de Profesores y el gobierno por la deuda histórica que reclaman los docentes desde 1981, cuando en plena dictadura militar fueron traspasados desde el Estado Nacional a los municipios, perdiendo la calidad de empleados públicos y sus beneficios. El cambio de empleador supuso un perjuicio económico que se fue acrecentando con los años, hasta alcanzar una cantidad que se estima hoy en un valor reajustado y con intereses en 14 mil millones de dólares. Sin embargo, el Ministerio de Educación, fundándose en una resolución de la Contraloría y la Corte Suprema, declaró inaplicable y prescrita la demanda, motivando el paro indefinido de los maestros municipales, que este martes continúa por tercer día. Por otra parte, prácticamente todos los sectores políticos, de la izquierda a la derecha, incluido el candidato presidencial oficialista Eduardo Frei, hicieron un llamado al diálogo y a encontrar una solución. La presidenta Bachelet llamó a los profesores a la sensatez y a la responsabilidad, acusándolos de perjudicar el sistema público de educación al afectar las últimas semanas de clases de los estudiantes que deben rendir la prueba de selección universitaria en diciembre. Como medida de emergencia, desde el Ejecutivo apelaron al sector particular subvencionado para que acoja a los estudiantes de liceos municipales y puedan continuar con sus estudios. El conflicto se ha ido agudizando en medio de las discusiones del presupuesto nacional para 2010 en el Congreso, mientras el gobierno se va quedando sin apoyo parlamentario en el tema. Para los docentes está en juego el monto de sus jubilaciones, calculándose ya en varios miles los maestros que fallecieron esperando el pago de la deuda histórica. Desde Santiago de Chile les informó Roberto Fuentealba de Radio Tierra para Aler Contacto Sur.
Muchas gracias, Roberto, por esa información. Hay preocupación entonces de las y los maestros en Chile porque el Estado, y específicamente este gobierno, reconozca el pago de esta deuda histórica que se mantiene desde la dictadura de Augusto Pinochet. Nos vamos ahora hasta Centroamérica, en Guatemala. En materia de educación también hay cierta preocupación. La población muestra malestar porque el Ministerio de Educación de Guatemala decidió adelantar el cierre del año de las clases. La ampliación con Marco Antonio García desde Radio Chortí. Adelante.
Muchas gracias, compañeros, y un saludo especial para toda América Latina. A inicios del ciclo escolar 2009, la ahora exministra de Educación Ana Ordóñez de Molina anunció que las clases comenzarían en febrero para terminar en noviembre. Sin embargo, al parecer, era una excusa para cumplirle algún capricho al magisterio, ya que esta mañana las delegaciones municipales de educación anunciaron que el ciclo escolar se clausurará a más tardar el 31 de octubre. Por lo que no se completaron los 10 meses de actividades escolares de acuerdo al reglamento educativo guatemalteco. Según Francisco Javier Guerra Paso, supervisor educativo en una parte del municipio de Jocotán, del departamento de Chiquimula, todas las escuelas públicas tienen como plazo hasta este miércoles para entregar la información oficial de cuántos alumnos ganaron el grado en el que estuvieron durante el año y cuántos tendrán que repetir el mismo grado durante el ciclo escolar 2010.
Nosotros estaremos ya cerrando el ciclo escolar el 30 de octubre, que como último día de actividades de la labor docente. Creemos que ya el maestro hasta esta fecha ha cumplido precisamente con las evaluaciones. Esta semana fue la última de evaluaciones y ahora van a proceder a hacer el llenado respectivo de los cuadros, que son los que van a dar la información de los resultados finales.
Hace aproximadamente 2 meses, el presidente Colón destituyó del cargo de ministra de Educación a Ana Ordóñez de Molina y nombró en el cargo a Bienvenido Argueta, quien adelantó las inscripciones en las escuelas del Estado, con los cuales pretende solicitar un presupuesto presupuesto ajustado al Congreso de la República de acuerdo al número de estudiantes que cada escuela atenderá durante el 2010. Este accionar generó polémicas por las exigencias del Ministerio y por la poca efectividad que presentan entidades del Estado como el Registro Nacional de las Personas al no atender las demandas de los padres de familia con las certificaciones de edad de cada niño o niña. Habrá que esperar la forma en que el Congreso toma la propuesta de educación para el siguiente año. Para Aler Contacto Sur, informó Marco Antonio García desde Radio Chortí en Guatemala. Volvemos a Mesa Central.
Muchas gracias, Marco, por esa información y seguiremos al tanto entonces de lo que pasa también en materia de educación en Guatemala.
Usted está escuchando Contacto Sur.
La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia partió el pasado 2 de octubre desde Nueva Zelanda y hoy está en Finlandia. Y hoy también está con nosotros Miguel Hirsch, del equipo base de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Él se encuentra en Finlandia. Y Miguel, bienvenido a esta primera edición de Aler Contacto Sur. Y para la audiencia de América Latina, danos algunas referencias, algunos detalles de Finlandia.
Muchas gracias, es un placer, es un gusto poder saludar a todos mis hermanos latinoamericanos. Estoy aquí en la calle, en la ciudad de Helsinki, en Finlandia, donde llueve suavemente. Esta mañana tuvimos una conferencia de prensa muy interesante con todos los principales medios de prensa del país y vamos luego a una entrevista con la presidenta de este país.
Miguel, luego de estar en Finlandia, ¿cuál será el siguiente punto donde estarán ustedes?
Les cuento, vamos a recorrer todos los países escandinavos, básicamente Suecia, Noruega, Dinamarca, y luego ya entramos a la parte central de Europa, donde dividimos el equipo en dos. Una parte va a los países de Francia, Bélgica, Holanda, y yo voy a ser parte de un equipo que va a estar en Berlín, Praga, Budapest, Viena, y nos volvemos a juntar en Ginebra, Suiza, donde seremos recibidos por varias organizaciones internacionales que tienen su sede en esa ciudad.
En ese recorrido que ya han hecho desde Nueva Zelanda hasta Finlandia, donde estás ahora, ¿cuál ha sido el nivel de recepción de las organizaciones por la Marcha Mundial de la Paz y la No Violencia?
Mira, todo ha sido muy, muy por sobre las expectativas que teníamos. Estamos realmente sorprendidos en positivo porque ha sido una recepción extraordinaria. Llevamos ya recorridos 13 países de Asia y entramos hace poco a Rusia y ahora a Finlandia. Y a pesar de las diferencias externas en los países en cuanto a sus pueblos, gentes, idiomas, tipos de vida, riquezas, etcétera, la aspiración de los pueblos en todos los lugares pareciera ser la misma, poder realmente valorar al ser humano, valorar la vida y poder algún día vivir en ese soñado mundo sin las amenazas de las guerras, sin las amenazas de las armas nucleares y poder tener hijos que crezcan sin peligros y sin violencia.
Y finalmente, Miguel, en este recorrido que estás desarrollando, ¿hay alguna anécdota que quieras compartir a la audiencia de América Latina?
Hay tantas anécdotas que nos han ido pasando en todos los lugares. Me pilla de improviso a ver cuál te puedo comentar. Para hacerlo cercano, ayer, antes de ayer, entramos por primera vez en la Europa, pero no aquí en Helsinki, sino que en un pequeño pueblito que se llama Savonlinna, que es un pueblo con un gran castillo que marcó la frontera con Rusia antiguamente. Ese castillo, que era un fuerte lleno de armas, etcétera, hoy día está convertido en un centro cultural, un lugar dedicado a la ópera y a las artes. Y en ese pequeño pueblito de agricultores hicimos nuestro primer ingreso en Europa, con una marcha preciosa que partió en el castillo con más de 50 personas, con la gente muy entusiasmada, a un nivel que yo no podía dar crédito porque eran muchas familias, niños que se sumaron y nos decían que la última vez que ellos habían hecho algo por la paz fue en la época de la Guerra Fría, cuando estaba la amenaza de la lucha entre los americanos, los rusos, entonces estaban muy sorprendidos ellos de cómo ahora, sin un evento específico, se estaba juntando tanta gente en pro de una necesidad que ahora ya no es externa, sino que es profunda.
Bien, Miguel, muchísimas gracias por participar en esta primera edición de Aler Contacto Sur, que se emite para toda América Latina, el Caribe y el mundo. Ahí está entonces Miguel Hirsch en Finlandia, siguiendo el recorrido de esta Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Ya se vienen diversas actividades. La más inmediata es la reunión de los Premios Nobel de la Paz, que se va a celebrar en Berlín, Alemania, en la primera semana de noviembre.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juanes, yo soy colombiano, tengo 36 años y quiero sumar mi voz y mi fuerza para la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Invitar a todos los colombianos, a todos los amigos de Latinoamérica, para que juntos marchemos, para que se acabe cualquier manifestación de la violencia. Por favor, señores, este es nuestro último territorio, nuestro último espacio, tenemos que salvarlo, tenemos que convivir todos juntos aquí. Vamos a marchar todos, vamos a elevar nuestro espíritu y a pedir por la paz.
También haz como Juanes y súmate a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia del 2 de octubre del 2009 al 2 de enero del 2010.
La indiferencia alimenta la violencia. Infórmate y participa en www.marchamundial.org.
América Latina, minuto a minuto por Contacto Sur.
Tengo una forma más de adornarte la vida.
También lo que más deseo es que en Cuba se acabara el bloqueo que hay en Cuba.
No tenemos petróleo porque ningún país quiere comerciar por Cuba por el bloqueo que tiene Estados Unidos contra Cuba.
Y el tema del bloqueo comercial que se mantiene contra Cuba por parte de Estados Unidos será tema nuevamente en la reunión de la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a escuchar a nuestro compañero Pedro Martínez Pires desde Radio Habana en Cuba. Adelante, Pedrito.
Este miércoles 28 de octubre, la Asamblea General de las Naciones Unidas analizará por 18ª ocasión consecutiva los enormes daños que ocasiona a Cuba el ilegal bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos. 17 veces en igual número de años, el órgano más representativo y democrático de la ONU, la Asamblea General, ha condenado el bloqueo estadounidense contra la pequeña Cuba y ha pedido a Washington cesar esta política que atenta también contra el derecho internacional. El año pasado, 185 de los 192 países representados en la ONU votaron contra Cuba, y ahora la cifra debe crecer por cuanto el nuevo gobierno de El Salvador restableció sus vínculos diplomáticos con Cuba y el presidente del Pulgarcito de América, Mauricio Funes, ha expresado públicamente su rechazo a lo que la Casa Blanca insiste en denominar embargo, pero Cuba reclama que se trata de un criminal bloqueo. Estados Unidos solamente tuvo el apoyo de dos países el año pasado para mantener el bloqueo contra Cuba. Hay que señalar que este bloqueo le ha costado a Cuba el equivalente a más de 200.000 millones de dólares, y el carácter extraterritorial de la política anticubana de Washington afecta también a muchos de los aliados de Estados Unidos cuyos bancos o empresas han sido multados con cifras millonarias por relacionarse con Cuba. El bloqueo también afecta al pueblo y a los empresarios de Estados Unidos. Los ciudadanos norteamericanos tienen prohibido viajar a Cuba, algo verdaderamente insólito que viola los derechos civiles de todos los estadounidenses en pleno siglo XXI. Y no hace mucho el Departamento del Tesoro de Estados Unidos negó la licencia para que pudieran viajar a Cuba los integrantes de la Filarmónica de Nueva York y volvió a imponer altas multas a bancos de Suiza. Así que este miércoles nueva votación en Naciones Unidas sobre el tema del bloqueo y segura victoria, no solamente de Cuba, sino de todas las naciones de nuestra América y el mundo que exigen el fin de esa criminal política de Washington. Fue para Aler Contacto Sur un reporte de Pedro Martínez Pires desde Radio Habana, Cuba.
Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito y el café tienen todo morir. Llegó a su raza la gran herencia de su...
Y así estamos llegando a la parte final de esta primera edición de Aler Contacto Sur, no sin antes darle un saludo a los compañeros y compañeras del Centro de Comunicación Amaqueya, que cumplen 28 años de trabajo radiofónico. El Centro de Comunicación Amaqueya tiene como propiedad a Radio Yaraví, que hoy también cumple 16 años. Y también un saludo para los compañeros y compañeras de Radio Cutibalú, que ayer estuvieron de fiesta. Cumplieron 23 años de trabajo radiofónico. Radio Cutibalú, que se encuentra en el norte de Perú, específicamente en Piura, y Radio Yaraví, el Centro de Comunicación Amaqueya, en Arequipa, Perú. Terminamos con permiso.
Entonces, poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas ante la muerte.
Para nosotros informarle es un placer.
Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.
Las noticias locales están en la mañana de la 107.3.
Diez de la mañana y 52 minutos, estamos acá en Encuentro con las noticias. La vía de comunicación es el 1566-90-5002.
Escuchamos la información de La Patria Grande, lo que pasa en América Latina a través de Aler Contacto Sur, esta producción de las radios comunitarias de América Latina, nucleadas en la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica.
Anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias.
Comenzamos con los avisos comunitarios, diciéndole a Suárez Facundo Sebastián que tenemos su documento de identidad que ha perdido ya hace 2 semanas más o menos que lo tenemos acá en la radio, así que si se puede acercar, este vecino vive en la ciudad de Pilar, en el barrio San Alejo, si se puede acercar, Suárez Facundo Sebastián, que ha nacido en el año 1982, tenemos tu documento de identidad, o algún amigo, algún vecino, algún familiar de Suárez Facundo Sebastián que se acerque. Bueno, y otra de las informaciones es que se va a finalizar ya el 31 de este mes la campaña de vacunación contra la rubiola para hombres y mujeres, así que si no te vacunaste todavía, si sos hombre y mujer, a partir de la edad de los 16 años hasta los 39, se está aplicando la vacuna contra la rubiola, y también para los niñitos de 2 meses hasta los 5 años, la Sabin y la doble viral contra la enfermedad de la polio. Esto finaliza el 31, así que bueno, te puedes acercar en la salida de San Atilio de lunes a viernes de 1 de la tarde a 4 de la tarde. Una última información es que el día 31 se va a estar festejando el cumpleaños de la Casa de la Cultura de Presidente Erqui. A partir de las 7 de la tarde va a haber una exposición de arte visual que va a estar presentando Hernán Tomaselli. Va a haber un dúo de canto y guitarra con el taller de bombo de la institución. A las 8 de la noche va a comenzar también el tango en música y danza. Van a estar presentándose Néstor Azonín. También va a haber integración folclórica. Bueno, va a haber un montón de ballet, Grupo Lucero, Cuerpo de Baile de la Casa Municipal. Bueno, un montón de personas que van a estar tratando de festejar el cumpleaños de la Casa de la Cultura de Presidente Derqui, que queda en la calle San Martín, 723 en Presidente Derqui.
Una información antes de escuchar el Radio Clips que traemos todos los días para compartir, vinculada a una noticia que dimos hace un tiempo. Pasan cada una hora los colectivos a Manzones. ¿Se acuerda la zona de Pilar que quedó sin comunicación porque los colectivos no pasaban? Uh-huh. Hay fallas porque no es redituable el recorrido. Lo afirmó un concejal en Pilar, lo afirmó el concejal Roberto Fernández, titular de la Comisión de Transporte. Indicó que la línea cumple los horarios escolares, pero los vecinos dicen que arrancan recién a las 9 de la mañana. Los vecinos de barrio Manzones pasan sus días sin saber si se encontrarán con el colectivo de transporte público debido a las numerosas idas y vueltas que la cuestión ha tenido en las últimas semanas. Ahora el concejal Roberto Fernández, titular de la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante, afirmó que las falencias en el servicio tienen que ver con lo poco redituable que le resulta el recorrido a la empresa que lo está explotando. No hay una empresa que pueda solventar colectivos para este recorrido, no es redituable, no les alcanza para el gasoil, que no está subsidiado, dijo el concejal Fernández en un medio regional. Por otro lado, la empresa no solo cuenta con este recorrido, si bien este recorrido podría generarle pérdidas, habría que ver en general, ¿no?, con todos los recorridos que tiene, si igualmente no sigue teniendo ganancias. Tendrán que tratar este tema en el Consejo Deliberante. Mientras tanto, los vecinos siguen esperando algún tipo de respuesta ante esta situación y algunos vuelven a caminar las 25, 30, 40 cuadras hasta la escuela primaria. Antes de despedirnos, pasan 57 minutos de las 10 de la mañana, queremos compartir un pequeño radioclips que nos han acercado desde el sitio radialistas.net.
Uh-huh. Así es.
Es de ecología y habla, el título de la producción es De Gotita en Gotita. Las hormigas rojas son las granjeras más productivas del planeta. Entérense por qué.
De Gotita en Gotita.
¿Sabe usted dónde se encuentran los establos más productivos del mundo?
Tal vez en Holanda con las opulentas vacas Holstein, o en las famosas lecherías cubanas, o en una nueva granja japonesa de animales transgénicos.
No, nada de eso. Los establos de más alta productividad se encuentran bajo tierra, en los hormigueros.
Sucede que las hormigas rojas de los bosques se alimentan de la leche azucarada que guardan en su vientre los pulgones.
En otoño, las hormigas salen a buscar huevitos de pulgón. Los cargan, los llevan al hormiguero, esperan que nazcan y los crían en una especie de guardería bien protegida. Son sus animales domésticos.
Al llegar la primavera, las laboriosas hormigas sacan a pasear a los jóvenes pulgones. Los llevan a pastar en la hierba como si fueran vaquitas.
De regreso al hormiguero, los colocan en pequeños establos. Es el momento de ordeñarlos.
Una hormiga obrera se acerca a un pulgón y lo toca ligeramente con sus antenas.
El tamborileo sobre el abdomen estimula al insecto. Este responde expulsando una gota de líquido azucarado. La hormiga lame rápidamente este néctar, muy nutritivo y sabroso.
Y pasa de un pulgón a otro, solicitando a cada uno su gotita azucarada.
A cambio de su contribución, las hormigas obreras defienden a los pulgones, ahuyentan a las avispas que siempre andan atrás de ellos y luchan a muerte contra los escarabajos que merodean hambrientos.
Ventajas de la cooperación. Los pulgones son buenos para extraer savia de las plantas y las hormigas son buenas para pelear y defenderlos. Así se complementan.
Al cabo de un año,
De gotita en gotita, en el hormiguero se pueden haber recolectado hasta 200 botellas de leche de pulgón.
En proporción a los tamaños, ningún granjero holandés ni suizo aventaja en productividad a las hormigas rojas.
Déjate sorprender por la naturaleza. Ella no te pertenece, tú perteneces a ella.
Una producción de radialistas.net.
Bien, y después de compartir esta producción gotita a gotita de radialistas.net vinculada a la ecología, particularmente a las hormigas coloradas, las más laboriosas del planeta, según describían recién, vamos llegando al final de esta edición de Encuentro con las Noticias. Nos quedó afuera las entrevistas un cruce interesante que hizo Ale entre una docente y una alumna, una docente de hace muchos años y una alumna también de hace muchos años, de la Escuela Islas Malvinas, que cumplió 100 años,
100 años
de vida. Así que mañana vamos a estar arrancando con esta información y con este testimonio que nos quedó afuera en la edición de hoy. 11 de la mañana, un minuto, nos vamos despidiendo de esta edición de Encuentro con las Noticias. Te hicimos compañía, Gloria Sandoval en los controles, a pesar de que estuvo ahí media pachucha, nos estuvo haciendo compañía en los controles y la puesta en el aire. Alejandro Leguizamón compartiendo las noticias de lo que estuvo sucediendo en el Hospital La Arcade de San Miguel en la jornada de ayer. Silvina Vivas, Daniel Zambrana compartiendo con ustedes aquí desde los micrófonos. La producción estuvo a cargo también, entre otros, de Diego Mainetti. La producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de aquí de Radio Tincunaco. Nos vamos a reencontrar mañana de 9 a 11 como todos los días para compartir más noticias del ámbito regional, nacional, latinoamericano. Nos vamos como todos los días con un pequeño radioclips de LT22 Radio La Colifata.
Así es, se llama El Brote del Árbol de Gabriel. Vamos a ver qué nos dicen los amigos de LT22 Radio La Colifata.
Bueno, directamente del servicio 11 en los jardines de la Colifata, les hablo el Vasquito y tengo el agrado, honor, porque me gusta a mí, como a todos mis compañeros que hacemos radio, que haya gente nueva, gente que traiga ideas, gente que traiga su testimonio, gente que quiera tener una inquietud, para así lograr el fin de lo que se llama una radio comunitaria. Y ahora tengo el agrado de presentar a un señor que viene por primera vez, el señor Gabriel, que tiene su testimonio. Adelante, Gabriel.
En primer momento, hay algo que es muy importante, que es darle gracias a Dios, porque Él me da este tiempo, que lo más preciado que Él nos da, para poder dirigirme a todos aquellos que de corazón quieren escucharme. En este momento abro el cajón de los recuerdos. Era la madrugada del 7 de febrero del año 87 y un hombre, exactamente igual que cualquiera de nosotros, arrojó la semilla de la libertad en el árbol, en el corazón de Gabriel. Y ahí comenzó a crecer el árbol de la libertad. Ahí comenzaron muchos altibajos. La planta, esa planta que comenzó a crecer, tuvo muchos sinsabores, hubo muchos vientos, hubo muchos huracanes, hubo mucha agua tan contaminada que impidieron que el árbol creciera como Dios quería. Y a esta altura de los acontecimientos no me queda más que abrir ese cajón y en un papel ya todo descolorido, aparece la palabra de Gabriel, que aunque no sea su autoría, él hace de ella, y que dice: marinero, marinero, marinero de alta mar, ¿qué otras tierras tan lejanas llevas tan presto tu andar? Cuando partas en tu viaje tan distante de tu hogar, pon en tus maletas al viajar todas las penas de mi alma, tal vez las lebres ahogar. Y hasta que no las veas bien muertas, no vuelvas a mi ciudad. Tráeme las alegrías de la gente, la alegría de la gente que aunque es pobre no hace el mal. La alegría de la gente que comprende el dolor de los demás, que me comprendan un poquito, pídele tú nada más.
Que roupa você veste, que anéis, por quem você se troca? Que bicho feroz são seus cabelos que à noite você solta? De que é que você brinca? Que horas você volta? Seu beijo nos meus olhos, seus pés que o chão sequer não toca. A seda roçar no quarto escuro e a réstia sob a porta. Onde é que você some? Que horas você volta? Quem é essa voz? Que assombração seu corpo carrega? Terá um capuz? Será um ladrão? Que horas você chega? Me sopre novamente as canções com que você me engana. Que blusa você com o seu cheiro deixou na minha cama? Você quando não dorme, quem é que você chama? Pra quem você tem olhos azuis e com as manhãs remorsa? E à noite pra quem você é uma luz debaixo da porta? No sonho de quem você vai e vem com os cabelos